La Gabarra en Radio Popular.
Estamos ya en el comienzo de este maravilloso viaje en clave rojiblanca con una magnífica compañía. Por otra parte, yo soy un Zurunzaga, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, Mendy.
Eso, en la Gabarra el año pasado te diste alguna
vuelta.
Sí, por aquí,
sí, sí. Cuatro viajes me pegué.
¿A cuatro? Mira, yo
sí,
no recordaba
sí, cuatro
tanto.
Viajes. Dos o tres. Me llevaste a pasear cuatro veces.
Cuatro veces, ¿eh? Bueno,
sí.
Bueno. Este es el primero de este curso,
sí,
veremos
sí,
qué
sí.
Ocurre por
cuando
ahí.
Al decir el primero, lo estás remarcando, que es el primero, que
el
puede
primero,
venir un segundo.
Pero veremos, esto
vale,
no sabemos,
vale,
no sabemos. Vale. También es el primero de esta temporada para Peru Olazábal, compañero del Correo, Arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Qué curioso que coincidáis, digo, porque esto ha ocurrido alguna vez en Libre Directo.
Sí, este es el equipo de Libre Directo totalmente, ¿eh? Estamos un poco desubicados aquí.
Hemos pasado ese equipo a eso, a la Gabarra. Pero bueno, que también hay datos que nos pueden llevar a si fuera un Libre Directo, ¿eh? Digo, Cachorros, Bilbao Athletic, estas cosas. Uh-huh. En fin, que ahí tenemos unos cuantos nombres. Bueno, ¿qué tal el verano a todo esto?
Bien, yo sigo todavía con mentalidad de verano. Es lo primero así que se acerca al periodismo que hago. Así que me estoy estrenando un poco en esta nueva temporada.
Vale, ¿y cómo ves al Athletic a todo esto?
Bueno, con luces y sombras. Es que tampoco me fío mucho de lo que ocurre en pretemporada. Veo un equipo muy, muy ilusionante. Veo que igual no tenemos el ritmo de otros años en pretemporada porque igual pues espera que rindamos más a mitad de temporada o a final. Igual no tenemos un inicio tan fulgurante como otros años. Pero vamos, confío en esta plantilla, en Ernesto Valverde. Se han ganado la confianza, yo creo que de todos.
Sí, sí. En tu caso, Josu, ¿qué, no sé, qué observas? ¿Qué detectas?
Pues si nos hacemos eco de los... De lo que ha pasado en pretemporada, yo creo que hay malas sensaciones en general, ¿no? Porque fuera parte ya de los resultados, lo que se ha visto en los partidos, yo no he visto todos enteros, pero igual el que más le veo en plano de competir bien, pues igual fue el primer tiempo del Aston Villa, porque el resto de los partidos pues ha habido muchas sombras, ¿no? Entonces, claro, yo aquí quería remarcar una cosa, aparte de todos los goles que han metido, a mí una cosa que me ha llamado la atención ha sido, y lo achaco a que salen al campo o han salido al campo muy relajados, que te metan goles en el minuto 1, en el minuto 4, en el minuto 10, eso ya detecta que tú no sales puesto al campo. Porque ya empezando por el primer partido en Burgos, que le mete Yuri desde la banda un gol a Padilla, pues no lo sé, cuando para mí no tenía que haber esa... Pero bueno, lo has hecho y lo has hecho. Esa falta de tensión, ¿no? El día del Aston Villa lo mismo y el día del Sporting también.
Y el Stuttgart
también. Por eso claro. Te digo yo, no sé, ahí hace falta un poquito más de tensión. Y no lo achacó... También lo achaco bastante todo esto, que nos faltan piezas que van a ser muy importantes durante la liga.
Claro. Sí, bueno, empezando ya por la portería, porque nos faltan Perú, tanto Simón como Julen. Luego también te diré que aquí el amigo Josu Zurunzaga apuesta por Gastesi antes que por Padilla, lo ha dicho más de una vez. Pero bueno, el elegido va a ser Alex, esto lo sabemos también claramente para mañana.
Sí, sí, sí.
Y luego, claro, De Marcos con problemas. Galarreta, pues eso, fuera de combate durante toda la pretemporada. Nico no ha estado. Vivian tampoco. Bueno, pues eso, problemas que hemos tenido, ¿no?
Sí, es que es gran parte de la columna vertebral. Pues Unai Simón, Dani Vivian, Óscar De Marcos, Ruiz de Galarreta, Nico Williams. Tienes a medio once titular del año pasado, con piezas muy, muy importantes además, que no están, ¿no? Y eso se ha de notar. Por empezar un poco con la portería, porque ha sido... muy comentado, ¿no? Y pues quizás algo decepcionante igual para la parroquia rojiblanca, sobre todo el rendimiento de Padilla, pues es que es imposible que un cachorro rinda al nivel de Unai Simón o Julen Aguirrezabala en sus primeros partidos, ¿no? Es que Unai Simón solo hay uno, Julen solo hay uno y tienen un nivelazo y es difícil. Yo confío tanto en Padilla como en Gastesi, me parece que son dos porteros con muchas cualidades, pero me parece que ambos dos están verdes todavía. Tienen que coger muchas cosas y se tienen que adaptar y eso lo pueden hacer con minutos este año en Primera Federación y también pues con este breve paso que pueden tener por la élite. es evidente que están verdes, que han cometido errores. Yo aquí, como Josu, también me gusta más Gastesi.
Tú también, ¿no, Oyer?
Sí, sí. Desde el año pasado ya y desde ese playoff que hizo contra el Leioa, ida y vuelta, fue impresionante con el Baskonia. Los pocos partidos que ha jugado este año con el Bilbao Athletic, recuerdo, por ejemplo, la Cesarre hace otro partidazo. Y este año, pues lo poco que se le ha dado también alguna oportunidad en pretemporada, ese partido en Las Llanas que hace un gran paradón a un lanzamiento de falta, pues es que tiene detalles muy muy buenos y a mí me gusta más particularmente Oyer Gastesi, teniendo los dos muy, muy buenas cualidades, pero como digo, me parece que los dos están verdes de momento.
Es que la cuestión es esa, ¿no? La mala suerte, vamos a definirla así, aunque luego, bueno, pues había quien decía que lo de la operación de Unai Simón tendría que haber sido antes. Esto ya sabemos que va por opiniones, ¿no? Y depende cómo lo vea cada uno. Pero a lo que vamos, Josu, es que eso, los dos porteros fuera de combate durante tiempo y tú te reafirmas, Gastesi.
Sí, sí, a mí yo le estoy siguiendo lo mismo que a Padilla desde su época juvenil y para mí Gastesi, no sé, para mi sensación le veo un tío más aplomado, más tranquilo. A Padilla se le ven detalles de estos de, iba a decir de bullo, no, pero fuera parte de eso. A veces quiere hacer cosas raras en la portería, a balones fáciles, luego debajo de los palos, los dos son buenos. Pero es que hay que salir también debajo de los palos. Padilla, a ver, cuando le están llamando para la selección mexicana, sí. Por algo será, que la selección mexicana no es la selección de Zimbabue, ¿eh? Pero yo, para mis sensaciones, a mí me gusta más Gastesi. Otra cosa es que igual dentro de 7 años ha sido ya mejor portero Padilla que Gastesi.
Bueno, pero eso
pero
no
ahora mismo,
ahora.
Claro.
Eso ya...
Sí, sí, no. Ahora hay que salvar el toro hasta que aparezca Julen o aparezca Unai Simón con lo que tenemos. Y lo que tenemos ahí, hay que darles confianza. Y Padilla lo que tiene que hacer es... No sé yo si le estará pesando el nerviosismo de que ve que Valverde se va a decantar por él y no quiere defraudar, pero bueno, hay que darle tranquilidad y hay que apoyar en lo que haga. Y si tiene algún error, pues oye, pues Unai Simón también las ha metido gordas.
Pero todos,
¿eh?
Pues claro, pero si eso no es una referencia válida, porque esto ha ocurrido con todos los porteros y no porteros, ¿eh? Con los jugadores también. Lo que pasa es que ya sabemos que un error de un portero se nota bastante más. Ese es el asunto, ¿no? Y luego, claro, no sé si querías añadir algo, Perú, al respecto de lo de la portería.
No, eso sí, que como dice Josu, o sea, al fin y al cabo... Joder, que Padilla le están llamando desde la selección olímpica de la selección de México. Es un portero que está por delante de Oyer Gastesi en el Bilbao Athletic, que como decimos es que Oyer Gastesi tiene unos detalles buenísimos. Entonces, evidentemente, desde Lezama le tienen mucha consideración y todo el mundo que rodea ese mundo de porteros, ¿no? Que es un poco misterioso,
claro.
Le tienen mucha consideración. Entonces, realmente hay que apreciarle porque se ven comentarios en redes sociales como si no hubiera parado un balón en su vida.
Sí, no es verdad. Y eso yo creo que la gente que escribe esos mensajes, de verdad lo digo, no es consciente o no al 100% de que eso acaba llegando, de una u otra manera acaba llegando al afectado, ¿no? Y desde luego no ayuda. Y fíjate, mañana, debut en San Mamés, partido de liga, pues eso, que hay que estar a muerte con Alex.
Claro, es que en este caso es el que más hay que proteger, en este caso, si eres aficionado del Atleti, porque realmente... tiene muchísimo peso el portero, pues prácticamente igual es el jugador de campo, el que está en el campo, que tiene más peso dentro del equipo y además es el que más lo necesita porque es sería el debutante, ¿no? En este caso, porque el resto pues ya no necesitan apoyo porque ya están curtidos. Pero vamos, que yo creo que conviene proteger a Padilla por lo menos hasta que juegue contra el Getafe. Luego ya que la gente diga lo que quiera, no lo sé.
A ver el Getafe, ¿con cuántos jugadores llega y estas cosas? Porque tiene problemas serios de fichas. En fin, luego hablamos del equipo de Bordalás. Pero os iba a comentar eso, ¿no? Que ayer en esa sesión Adama y Jaureguizar estuvieron con el primer equipo, a diferencia de otros jugadores que sí han estado en la pretemporada, pero que no estuvieron ayer. A ver, que otra cosa es esperar a la convocatoria de hoy, pero que sí parecen los elegidos en principio, ¿no? Por el Chingurri, para seguir en dinámica del primer equipo. En el caso de Jaureguizar, ya ha debutado y ya el año pasado tuvimos referencias de él, ¿no? Y Adama, que esto Josu, pues tampoco creo que nos sorprende, que hay una apuesta bastante firme, ¿no? Por él.
Yo creo que sí, yo creo que es el relevo natural de Yuri. Y es más, han apostado por él dejando marchar a Imanol. ¿Eh?
Que ha tenido una grave lesión.
Que ha tenido una grave lesión, por desgracia, para el chaval. Darle ánimos desde aquí.
Sí.
Pero es la apuesta. ¿Pero qué? La apuesta que no sea como las oportunidades que le dieron a Imanol. ¿Eh? Un partido y al banquillo. Hay que, porque Yuri no va a ser eterno. Yuri, yo el mayor miedo que tengo con Yuri es las lesiones. ¿Eh? Y algunas veces lo que hemos dicho, esos despistes que a veces cuestan problemas atrás en la defensa. Y no quiero remitirme al partido de Burgos, pero ya hemos visto que a veces Yuri tiene unas desconexiones que te meten muchos problemas. Entonces yo creo que si te quedas ahí con Adama, tienes que darle partido. Si no, el chaval no va... Yo lo que sí le veo a Adama, y ya le había visto en Osasuna, es un tío que para arriba es una
misil.
Locomotora... Igual lo más deficiente que tiene es luego a la espalda.
Que hay que volver, dice.
Que hay que volver. Pero bueno, yo creo que eso, hablando, que yo me imagino que va a hablar de, se lo habrá dicho cientos de veces ya, pues yo creo que puede, además tiene un físico impresionante, Adama. Entonces, bueno, vamos a confiar en eso. Yo, con Yuri, yo estaría al loro, porque para mí hay tres de hospital, ¿no? Herrera, Yuri y De Marcos, para mí. Es ese tridente de hospital que siempre tienen alguna lesión o voluntaria o involuntaria, como la de el capitán de la selección española le produjo a Yuri, pero claro, esos puestos los tenemos que tener bien cubiertos.
Sí, sí. Bueno, por citarlo de Imanol, ¿no? García del Beniz, que está en el Sparta de Praga, que ayer se clasificó, por cierto, su equipo para la siguiente ronda de la Champions, la definitiva ya, para que luego ya llegara el sorteo de la fase de grupos, pero esto fue en un partido de liga y parece eso, ¿no? El ligamento cruzado de la rodilla derecha. Así que pues, mucho ánimo desde aquí, Imanol, porque lo
una avería gorda.
Una auténtica avería, sin duda.
Sí, segunda lesión importante además para Imanol. Una pena, porque la verdad que a mí era un jugador que me entusiasmaba. Aparte de su papel el año pasado, que yo creo que pues le pudo un poco también la confianza de esos primeros partidos. Yo creo que le hizo bastante mella y no mostró su nivel, que a mí, vamos, era un jugador que en el B a mí por lo menos me gustaba muchísimo.
Sí, sí. Hablábamos, Perú, de Adama.
Sí, pues Adama me genera bastantes más dudas que Imanol, por ejemplo. Siendo Imanol un jugador que me encantaba en el Bilbao Athletic, Adama Boiro a mí no me dice gran cosa en lo personal. Porque, como decía Josu, para atrás tiene muchos problemas. Defensivamente yo le veo más flojo de lo que le veía a Imanol, ¿no? Que también podía ser su punto más débil en su día. Y luego sí es verdad que es un portento físico y yo creo que por ahí viene la apuesta de Lezama por él, porque tiene mucha capacidad de mejora con ese físico que tiene y luego tiene un gran centro lateral y un gran centro en carrera que también tenía Imanol García de Albéniz. Entonces para arriba te puede servir mucho y tiene que pulir mucho ese aspecto defensivo, que tiene mucha capacidad de mejora por el físico ese que tiene, porque la verdad que es un portento físico y si mejora, pues tiene un físico como para competir en élite.
Sí, sí, no, la apuesta parece clara por parte de Lezama, eso es así, por el jugador.
Bueno, y Manuel también tenía más experiencia porque había jugado ya en segunda Mirandés, Eibar, y este chico viene de los Osasuna Promesas, o sea, en primera ref. Entonces, bueno, esto hay que, para tener experiencia, hay que trabajar. Es que como en todos los oficios.
Claro, pero es que fijaos el salto, ¿no? Primera ref, primera división. Claro.
Yo creo que va a jugar en el Bilbao Athletic.
Sí, no,
lo único, tenerle ahí preparado, es. Que en un momento dado que haga falta, ¡pum!
Sí, estará un poco a caballo, porque luego sí que tienes cuatro laterales, con Gorosabel de Marcos por derecha, con Yuri y Lecue, que te sirve un poco para
luego
todo.
Luego Lecue, que siempre va de izquierda.
Y para central.
Que igual también es el cuarto central, depende. Claro. A ver
ahora hablaremos,
qué pasa ahí.
Ahora hablaremos de ese cuarto central que empieza a dar juego el asunto.
Sí.
Pero bueno, oye, el otro día no te pregunté, por cierto, Josu, y ampliamos ya la cuestión también, por supuesto, a Perú Olazabal, Johaneco, que llega por fin a Lezama, ¿no? Después de todo lo que se habló del Girondins, estuvo en el Lugo y ahora ya sí, por fin, jugador del Bilbao Athletic. Bueno, va para el filial. Claro.
Bueno, pues yo la única constancia que tengo de él es de que el año pasado estuvo jugando en el Lugo.
Sí, eso
y
lo
no era titular en el Lugo, lateral derecho. Bueno, sin más, hay que verle ahora aquí en otro contexto. Es un chico que ya la dirección deportiva ya llevaba detrás de él y detrás de otro, un tal Marvin creo que era, que el otro también es de defensa, creo. Y también está sonando por ahí que igual todavía aparece en Lezama antes de que se cierre el plazo de fichajes. Y bueno, para mí es una incógnita. Yo, la verdad, he visto algún partido en el Lugo, le he visto jugar y bueno, simplemente la impresión que he sacado de él es cumplidor. En el papel que le dieron en esos partidos, cumplidor, sin más. Tampoco no te maravilla ni por lo bueno ni por lo malo. Pero bueno, vamos a ver aquí lo que pasa con él.
Sí, estoy bastante de acuerdo con lo que dice Josu. Yo le vi muy poquito también el año pasado en el Lugo, porque tampoco jugaba mucho realmente
no era titular,
Lugo.
No.
y cuando salía pues tampoco era un jugador que te decía gran cosa, pero bueno, es un jugador, creo que es del 2004, entonces
sí, es joven,
es jovencísimo, y desde Lezama ya le llevan siguiendo la pista, y la verdad que con la desgracia que ha pasado con el Girondins de Burdeos, pues era una oportunidad de mercado realmente para el Atleti, que yo creo que no lo tenía pues estudiado así este mercado, pero te aparece esa oportunidad de mercado porque ya tenía de laterales derechos a Xabi Urita y a Palacín en el Atleti, pero bueno, te aparece esa opción de Johanenko y le puedes tener, tal y como decía Josu, de ese triángulo de hospital que ve él, que con muchas probabilidades de lesión, ¿no? Como es de Marcos, Yuri y Herrera, pues ahí tienes que tener a tres jugadores a caballo, pues en derecha puede ser Johanenko, por ejemplo, en izquierda puede ser Adama Boiro y en el medio centro puede ser Mikel Jaureguizar.
Sí, y luego ya que hablamos de, bueno, jugadores que han llegado y otro que parece que puede estar también en el horizonte, Robert Navarro, que se ha quedado sin dorsal en la Real Sociedad. Josu, ¿qué te parece?
Yo creo que Robert Navarro es un gran jugador, tiene mucha calidad técnica, igual le falta un poquito más de sangre de caballo, ¿eh? Pero ahí tiene un papelón con la Real. La Real está en su derecho de hacer con él lo que quiera. Él se niega a entrenar, bueno, o sea, se niega a renovar. Y la Real
es dejarle sin dorsal, es lo que ha hecho.
Claro, claro, claro. Aquí también hemos tenido algún caso de esos.
No, que sí. ¿Eh?
Entonces
no
vamos a criticar a la Real. Pero a ver, yo como jugador, yo creo podría ser un jugador aprovechable para el Atleti. ¿Eh? Es un jugador técnicamente bueno y ya estuvo el Atleti, cuando firmó por la Real ya estuvo el Atleti dando la matraca de que le querían firmar y al final, no sé si por dinero, firmó por la Real Sociedad, pero bueno, ¿dónde va a estar? Va a estar en la grada, va a estar entrenando, un jugador un año sin jugar, pues a ver en qué condiciones, sobre todo mentales, cómo te trabaja el coco, ¿no? Estar un año sin competir.
Sí, un jugador muy muy talentoso, ya lo vimos el año pasado en el Cádiz y ya sonaba desde hace muchos años, como decía Josu, creo que el Atleti no se decantó por él cuando era, pues no sé si era juvenil, una cosa así, porque apostó por los Nicos, ¿no? Por Nico Serrano y Nico Williams, no ha salido del todo mal esa jugada, pero bueno, es que también, pues si tienes esa oportunidad de mercado, porque pues Robert Navarro lleva leches con la Real pues ya prácticamente par de años, tres. Hablan de desencuentros con Imanol Alguacil, que Olave quería apostar por él, pero que Imanol pues debían estar un poco a leches, entonces salió el año pasado a Cádiz y pues ahí
él debió de marchar a Cádiz, vamos a decir,
con la Real.
Sí, sí, muy enfadado,
vamos
con
a
la Real,
así.
Sí. Como diciendo esta me la vais a pagar.
Sí. Y entonces pues verdad. Aparece por ahí el Atleti, que hace bien, evidentemente, ve que un jugador acaba contrato en 2025, que parece que no va a seguir en su club, que es un muy buen jugador, y si acaba aquí en 2025 me parecería un fichajazo, con pues si está un año en la grada, lo que decía Josu, pues
ese es el problema.
Claro, es que todo depende mucho de los momentos en los futbolistas y habría que verlo, ¿no? ¿Cómo puede salir eso?
Mira, un oyente nos dice Marvin de Lima, es el otro.
Sí.
Marvin de Lima. Que además luego añade, a Merino no le dejan en la grada.
Ah, bueno.
Bueno, Merino, veremos también cómo termina eso.
Bueno, yo, mi opinión, ¿sabes cuál es? Que va a seguir en la Real. Es
Miguel
mi opinión.
Merino, sí.
A mí me parece que sí, ¿eh?
Bueno, mira, dice aquí no. Como tú, está un poco contigo, ¿no? Yo soy, dice Adama, atacando muy bien, defendiendo le cuesta. Bueno, tú y también has dicho lo mismo, sí. Perú, eso es. Vale, otro nos pregunta por Aduares, si le vemos. Bueno, tiene ofertas, ¿eh? De segunda división.
Muchas.
Yo el año pasado en varias ocasiones ya dije que lo mejor para el jugador creo que es salir cedido.
Uh-huh.
Pero además ahora ha llegado Álvaro Yaló y para mí Aduares lo mejor es que salga cedido, sinceramente. No sé
con la pega que tiene con Álvaro Yaló o con su primo. Es que sí. Álvaro Yaló te puede jugar en las tres posiciones.
Exacto.
¿Eh? Y es un jugador que de momento en la pretemporada, vamos a decir así, ha sido de lo más destacado. Ha metido dos golazos y ha participado en jugadas importantes, el gol de Williams frente a los Osasuna, y luego en otros partidos se le ha visto muy, muy activo. La desgracia de que el otro día se lesionó y no puede estar mañana contra el Getafe, pero... Pues sí, yo si soy Aduares y veo el panorama que veo, pues digo, oye, igual mejor un añito en segunda división jugando, claro, a ver si va a ser un equipo donde vas a jugar, igual sería lo más importante para él, pero bueno, también Valverde igual dice, joder, la temporada larga, puede haber lesiones, prefiero quedarme con él.
Vale.
Totalmente lícito.
Eso, Dime, dime.
Sí, eso, en cuanto a Malcolm Aduares, pues es un jugador muy, muy talentoso, al que le tienen en mucha estima el Lezama, el que los informes debe tener buenísimos, pero es que en el campo no acaba de convencer.
A mí me falta...
Porque es un jugador muy, muy frío. Es un jugador que parece que juega andando, entonces deja bastante frío, yo creo, a la gente.
Le vendría bien la cesión.
Cuando
yo
juega en primera división, y yo creo que hacer la mini, ¿no?, que se dice en segunda, le puede venir muy, muy bien. Y sobre
todo, podemos ceder al Barça.
Por ejemplo,
¿no? Por que le hace falta alguien en banda,
por Nico,
¿no?
Eso es, el año pasado yo entendía que estuviera en plantilla porque era el cuarto extremo y realmente pues luego acabó teniendo oportunidades y acabó jugando partidos, no muchos minutos. Pero este año no tiene sentido con el fichaje de Yaló. Yo creo que debe salir a segunda porque es lo mejor, yo creo que para todas las partes.
Yo a Ares lo que le veo una cosa en el campo y de años atrás es de que es un jugador que tiene mucho talento. Hay otros jugadores que les ves en el campo que para cuando les llega la pelota ya saben lo que van a hacer con ello. Y a Malcolm le veo que hasta que no cae el balón en los pies de él, no sabe por dónde tirar. O sea, como que estaría un poco abstraído del juego a veces. Luego sí, luego te coge la pelota y te puede driblar a dos o a tres.
Con calidad es indiscutible, pero le falta ese plus.
Yo
ese
le
paso
veo
más.
Que él no se activa hasta que no tiene el balón en el pie. Cuando hay otros jugadores que antes de llegar el balón ya saben lo que van a hacer. Si la van a aguantar, si la van a poner en largo, en corto. Tienen esa otra visión de juego. Y a Malcolm Ares, pues yo le veo esa deficiencia.
También nos pregunta, ¿qué se sabe de Igor Oyono, el ex del Villarreal?
Pues ahí está, en el Bilbao Athletic.
Con Joaquín Arambarri, pues bueno, pues eso.
Es juvenil, va a tener ficha de juvenil. Sí. Lo que no sabemos es si va a competir con el juvenil. Yo particularmente pienso que no. Yo creo que estará a caballo entre el Baskonia y el Bilbao Athletic con ficha de juvenil, porque no se le puede hacer ficha de senior por la edad que tiene. Y ahí está. Vamos a ver si las perspectivas que tenemos en él se cumplen.
Hay que recordar que tiene edad de primer año de juvenil.
Sí, o sea, 2008, sí, eso. Sí, es del 2008,
es un
el año pasado era cadete.
Claro. Y su generación es de lo más destacado de España, evidentemente, porque siempre va con los mayores, e incluso de Europa, ¿no? O sea, hay muchas expectativas puestas en ese jugador, pero lo que decía yo, eso, hay que ir, yo creo que con paciencia, yo creo que el Bilbao Athletic todavía es quemar muchísimas etapas, creo que es saltarse cuatro etapas.
Incluso Baskonia podría ser igual la mejor categoría para él.
Sí, el Baskonia le podría ir bien, sí, sí. El Juvenil División de Honor estará a caballo entre el Juvenil División de Honor y el Baskonia.
En el Baskonia va a haber...
Y ver qué le viene mejor.
Este año va a haber en el Baskonia del 2006, que son ya su último año juvenil, en el Baskonia va a haber un grupo igual de 10, 11, 12 chavales del 2006. Los que pasan del juvenil, que ya los incrustan en el Baskonia, y ahí podría estar muy bien, yo creo, que Igor Oyono.
Pero lo de derribar puertas a mí me parece bien, ¿eh? Decías tú, yo solo de saltar cuatro, oye, pues como si son seis. Quiero
pero
decir,
ten
si
en cuenta
tú
un poco,
eres capaz de esto...
Pero ten en cuenta un poco que Igor Oyono,
si
la posición que juega.
Sí, pero te quiero decir que eso, en principio...
Ahora mismo el Atleti tiene mucho material.
Sí, pero que lo de cumplir etapas una a una, como si fuera esto, vamos, que es imposible saltárselo de ninguna manera, o sí, oye, depende de cada jugador, cada caso es un mundo, ¿no?
Sí, yo, por ejemplo, Beñat García es un mediocentro del 2007 y el año pasado yo veía que se le quedaba pequeño el Juvenil División de Honor, siendo juvenil de primer año el año pasado, pues es un ejemplo. Y este año creo que va a hacer Baskonia, ese chico.
Sí, creo que va a meter en Baskonia.
Pues Igor, yo no podría estar perfectamente en el Baskonia.
Aquí dice uno que mandaría a Adu al Mirandés. Bueno, desde luego es un club hermano, ya que sé qué decir,
sí,
así, ¿no?
Sí, 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 desde
luego Rincón este año, bueno, fíjate, Prados, Villa...
Es que al Mirandés es que está recogiendo todo lo que... Creo, el otro día he leído también que le manda el Oviedo, le manda otro jugador cedido y no sé quién más equipo. Bueno, la Real le ha mandado a Gorrochategui, tienen a Maguna Celaya.
Creo que ahora ha llegado un ucraniano,
Rincón,
campeón del mundo sub-20, algo así, me parece que
pues no lo sé. Es que todo el Mirandés es que no tienen producto de su huerta.
Sí,
es una huerta un poco estéril.
Vamos a hablar, por supuesto, del partido de mañana, después de una pausa publicitaria, pero antes de esa pausa, también sale aquí otro nombre, dice, me gusta mucho Canales, que ya me dijiste el otro día, Josu, que te gusta mucho, y que Sande con ojo Sancet.
Sí. Es que yo creo que yo tengo la teoría que Sancet se la juega este año. Se la juega por
y
la
hemos
razón.
Escuchado antes, ha hablado en ETV, y sí, él mismo reconoce que tiene que dar ese paso y tener más regularidad.
Yo creo que se la juega porque el año pasado ya nos dejó con mucho desencanto, ¿no? La temporada que dio. Más luego, esos cortacircuitos que tiene, que son bastante frecuentes y que no encuentran la avería en su cabeza, pues a Sancé, como este año también le den cortacircuitos, ahí tiene mucha gente que le puede arrebañar el sitio. Canales... Unai Gómez, Yaló, O sea, yo tengo otra teoría con Sánchez. Yo a Sánchez le retrasaría al centro del campo, a la zona de creación.
No eres el único que piensa eso.
Con Beñá Prados, con Herrera, con Vesga, yo creo que hay. Ahí podría, porque
la
luego
creación,
tiene,
ahí eso en es, el por, núcleo.
Porque él, lo mismo que he dicho antes, lo de Ares, él tiene mucha visión de juego.
Es que es un jugadorazo.
Y sería una persona que en el centro campo distribuiría el balón de cine, más luego que tiene llegadas, ¿sabes? Tiene llegada y tiene gol.
¿Cómo? ¿Eh? El bacalao de la final, ni más ni menos. Vaya maravilla de remate.
Eso es a lo que me refiero.
Más allá de lo que sirvió, claro.
Y Sánchez muchas veces le hemos visto que está ahí en la media punta, pero como el equipo esté dominado y él no entra en contacto con el balón, se apaga Sánchez. Por eso yo creo que este año, como Sánchez se quede dormido, igual le levantan la cartera.
Yo os digo una cosa, creo que él es el primero en saberlo y que vamos a ver otro Jan.
Sí, pero es que convencido. Cuando le expulsan, también dicen no va a volver a ocurrir. No,
yo
hice como el emérito, bueno, pero pues al siguiente la vuelve a liar.
Yo creo que vamos a ver otro Jan Sánchez.
Sí, a mí Sánchez me gusta en esa posición de 10. O sea, me gusta que tenga llegada, que tenga presencia en esa zona. Creo que les vale mucho a los bandas y a Guruceta. Yo ese cuarteto no lo tocaba y es un jugador importantísimo en el Atleti, que hizo una grandísima temporada el año pasado, pero que es que todos sabemos que tiene capacidad para mucho más, ¿no? Siempre nos deja pues esa sensación agridulce de decir, es que Sánchez sí, que es bueno, que ha dejado muchos detalles, pero siempre da la sensación de que puede hacer el doble, ¿no? Me parece el jugador con mejores cualidades de todo el primer equipo. Entonces, sí que es verdad que ojalá, ¿no? De ese paso adelante, sí es verdad que viendo la pretemporada le veo mordiendo mucho en la presión y tal, igual sí que tiene ganas de reivindicarse en ese sentido, lo de quedarse fuera de la Eurocopa, aunque haya sido un poco por lesión y tal, le puede haber servido para que apriete un poco las tuercas en ese sentido. Y si es verdad que Pello Canales es un jugadorazo que le puede poner en problemas, yo creo que es la gran perla de Lezama, Pello Canales, igual junto a Inguero Labarrieta, que a mí me encanta también.
Aquí tienes a un señor que también
sí.
Me lo ha dicho no sé cuántas veces ya.
Sí, esos
¿verdad,
dos,
Josu?
Bueno. Sí, esos dos cosechas del 2005 visto. Me parecen, vamos, dos jugadorazos absolutos. Y Pello Canales es que lo ha demostrado con pretemporada con el primer equipo, ¿no? Que igual muchos no lo esperábamos ahí porque no ha sido ni titular en el Bilbao Athletic, sorprendentemente. Exacto, claro, sí. Pero
estuvo lesionado, creo, también bastante tiempo.
Sí, sí.
Pello Canales.
Pero a mí me ha sorprendido que juegue tan poco en el Bilbao Athletic, pero vamos, es que es un jugadorazo absoluto.
Hay varios que están de acuerdo contigo, Josu, con ¿De eso qué? De retrasar la posición de Sánchez.
Ah, bueno, yo sí. No sé. Yo
y habría que bajarlo al centro del campo. A Sánchez yo también le prefiero de medio centro.
Tú imagínate un Beñá Prados o Jan Sánchez. Uno para robar, apretar. Bueno, eso no quiere decir que Sánchez no tenga que apretar, pero dásela a Sánchez que juega, porque la sabe jugar de maravilla, que no estar por ahí perdido. Y luego que asiente un poquito la cabeza, y yo creo que podría ser un director de orquesta terrible.
Mira, otro dice, yo a Sánchez le dejaba en el banquillo hasta que se ponga las pilas. Prados y Galaxy en el centro con Yaló por delante, los Williams en las bandas y Guru en punta. Luego vamos a diseñar el 11. Es verdad que Yaló no está en condiciones de ser alistado mañana. Nico sí, pero claro, con una semana de entrenamientos, pues eso, veremos luego.
A Nico déjale para la semana que viene para ir a Barcelona a meter miedo.
Bueno, esperemos que algo más que miedo.
Algún
bacalao que sirva para
de, ganar. De entrada, yo a Valverde le diría, de entrada, que esté en el banquillo y desde el minuto uno que lo ponga ya por la banda a calentar.
Sí, sí,
para crear el pánico en Montjuïc.
Dice que Canales está a siglos luz de Sánchez. Sánchez no tiene la constancia que ha de tener de medio. Otro nos dice, Canales igual a 100 Jaureguizar más 100 Unai Gómez. Cuidado con este mensaje.
Yo con Jaureguizar, vamos, es mi protegido, me encanta Jaureguizar.
Claro, es
no
que antes
puedo estar
estoy viendo ahora aquí que nos decía en otro mensaje anterior, Jaureguizar tierno y muy amigo de los voceros de turno. Dice, perdón, acabo de leer una noticia en Marca y dice, el Barça aún espera una llamada de Nico mientras agita el mercado. Esto no se cansa nunca, es señor de Romo. Buah, estos tienen para largo, el culebrón incansable e interminable. Vale, Sánchez tiene que espabilar, o dicho de otra manera, ser más regular. Y otro, luego leemos más, que tenemos muchísimos. Dice, ¿por qué Bordalás antes de los partidos habla fenomenal de San Mamés, del público, del Athletic, y cuando comienza el partido se le va la pinza? Dice, cuidado, dile a Josu que se dice bacalao, no gol, que vaya metiendo en la hucha. Ya sabes, Josu.
Vale.
Si no aquí,
y
no,
te voy a
no hablar, me lo estresó y no te
ahora que saco el oyente el tema de Bordalás, te voy a decir una cosa.
Luego,
Bordalás, cuando se refiere al Athletic, dice Athletic. Y hay otro individuo allí en Madrid que dice el Bilbao.
Si no sé de qué me hablas.
Nos caiga mejor o nos caiga peor, pero en ese aspecto Bordalás, vamos a decir, cumple con el guión.
Lo borda.
Lo borda, sí, sí.
Ala, pues las 2 y 27. Pausa y seguimos.
Congelados Yuldan. Somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldan. Realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldan.com o por teléfono en el 94 453 0365. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldan, tus congelados de confianza.
Ven al restaurante Ormazábal, la casa del cachopo en Erandio, y disfruta cada día del cachopín en nuestro menú del día. Conoce ahora nuestra nueva carta canalla, donde encontrarás también hamburguesas, sándwiches y raciones para una comida más rápida y sin complicaciones. En la Ribera de Erandio, Metro Luchana.
Bilbao 1984, un asunto de chapelas. Estreno en el Euskalduna del 17 de agosto al 8 de septiembre. Gorka Aginagalde y Txemi Parra protagonizan esta obra llena de humor, nostalgia y esperanza. Tras el éxito de Las chicas del trébol, Gurutze Beitia dirige Bilbao 1984, un asunto de chapelas. Entradas en euskalduna.eus.
¿Buscas un lugar acogedor para empezar el día? Visita Bar Amairu, el Lendakari Leizaola 7. Te esperan deliciosos desayunos. Al mediodía disfruta de nuestros variados platos combinados. También hacemos tortillas para llevar y por la noche saborea nuestras hamburguesas gourmet. Ven y descubre un lugar único para cada momento del día en Bar Amairu.
Grupo Martín Lorenzo, especialistas en localización y reparación de fugas de agua. Ya sea en piscinas, comunidades o redes contra incendios, estamos aquí para ayudarte. Trabajamos también con ayuntamientos. No solo detectamos, también reparamos sin obras. Llama al 685 72 82 22 y solucionaremos tus problemas de agua de manera rápida y efectiva.
Aquí seguimos nuestro viaje a bordo de la Gabarra con Josu Zurrunzaga y nuestro compañero del correo, Peru Olazábal. Y tenemos que hablar del partido de mañana. La lista la conoceremos esta tarde. Bueno, ya más o menos, ya lo de Marcos Galarreta, ni Yule ni Simón van a estar disponibles para el Txingurri. Y ayer diseñábamos un 11, es verdad que lo teníamos pendiente y nos llegaba un mensaje de un oyente y sobre él nos basábamos después para decir... En el caso de Beli, estaba 100% de acuerdo. Y Leire, que debutaba ayer, con una magnífica nota, por cierto. Leire y un servidor, teníamos la duda, o más bien quitábamos de ese 11 a Herrera y metíamos a Vesga. Entonces, el 11 era... Perú, porque me estás mirando como diciendo, ¿y cuál era el 11, verdad?
Creo que me lo huelo.
Padilla bajo palos, Gorosabel, Yuri en los laterales, Paredes, Geray como centrales, sala de máquinas, lo que nos mandaba el oyente, era con Prados y Herrera... Y la duda que teníamos Leire y yo era si Vesga en el lugar de Herrera, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya os imagináis, Iñaki Williams, Berenguer, Sancet y Guru.
Compro vuestra versión, la de Vesga.
De Vesga la compras tú también.
Creo que va a ser el 11 que sale en la segunda parte contra Aston Villa, cuando cambia Yaló por Guruceta. Es decir, ese mismo, y creo que va a ser con Vesga. Creo que en un partido contra el Getafe hacen falta centímetros en el centro del campo, y que cuando Vesga está activado es el jugador que más balones roba en ese sentido, y creo que nos viene muy bien esa faceta de Mikel Vesga contra este tipo de equipos, y que además es el que más rodado viene. Entonces, yo tengo menos dudas ahí de que... Bueno, me puedo equivocar perfectamente, claro.
No, claro.
Pero vamos, apostaría rotundamente por Vesga. Creo que va a ser ese el 11.
Bueno, ¿y Josu, tú qué ves?
Pues yo creo que es el día idóneo para probar un Prado-Sancet.
¿Eh? Tú insistes, ¿no?
Yo insisto. A ver si escucha esto Valverde. A ver, no es que lo diga en broma, pero pues yo ya creo que Valverde es muy clásico. Y yo creo, la parte de atrás, creo que es lo normal que saque a los que habéis dicho, Padilla también, pero veo más yo un Herrera-Prados, y me gustaría más un Herrera-Prados, porque no sabemos que la forma que va a jugar el Getafe, pues va a ser todos atrás, presión y buscar alguna contra, buscar faltas. Claro, para el mes de agosto es un polvorón para digerir, el Getafe, porque va a ser un equipo rudo y que nos va a costar. Y luego, en las bandas, pues Iñaki, Berenguer Guru arriba. Y la media punta, ya hablando de que no le puedo poner a Sánchez en el centro del campo, pues le vamos a adelantar a Sánchez.
A Sánchez, ¿no?
¿Eh? Berenguer, Iñaki, Sánchez y Guruceta.
Y Guruceta, sí. Vale. Pues bueno, mira, el árbitro Muñiz Ruiz.
El gallego.
El encargado de impartir justicia con Martínez Munuera en el VAR, que ayer comentábamos también estos pequeños cambios, ¿no? Que vienen esta temporada.
Todo mentira, Mendy, todo mentira.
Tú no te crees nada, ¿no?
Yo no me creo nada de nada de nada. Lo que antes lo ponían en el artículo 1, lo han puesto en el artículo 3.
Y tú te para piensas, no cumplir ni el 1 ni el 3, no te preocupes.
¿Tú te imaginas a un jugador del Madrid o del Barcelona agarrando al contrario dentro del área y que le van a pitar penalti?
Los agarrones se van a acabar, nos viene
sí,
a decir.
Sí, se van a acabar, sí. Como aquella norma hace 2 o 3 años que era toda entrada por detrás, roja directa. Eso duró 2 semanas, 2 partidos.
Pensaba que menos.
Se acabó. Sí, sí. Aquí va a pasar, igual, los agarrones, ¿qué te crees? Que hasta ahora no se ven los y luego te dejan un matiz de un agarrón leve, o sea, un agarrón leve que entienden ellos, que te agarra un poco
claro,
del brazo pues, y te suelto.
Pues el problema de todo esto es que muchas de las cuestiones es opinable y
claro,
es subjetivo.
Claro, esto, claro, todo historia. Mentira, lo
eso
que
sí.
Dice.
Y lo de pitar todos los agarrones, yo creo que también.
Mentira.
Tampoco,
vamos a tener...
En la Eurocopa hemos visto todo lo contrario. Creo que en la Eurocopa ya. Ha sido.
Ha habido un penalti
bastante bien.
O la Olimpiada.
Y no pitaban ningún agarrón en el área, ninguno.
Vamos a tener el fuera de juego semiautomático, eso sí.
Ya.
A ver si ayuda en algo, ¿no?
Bueno, sí, bueno.
Yo te ríes.
Buena Obvio. Noticia por lo menos para que se pierda.
Por no
decir
otra cosa. Que no, que va, Mendy, va a seguir todo igual. Van a seguir favoreciendo a los de siempre.
Ah, bueno, pues esto
que no dejen sabe. Artículos, que agarrones. Ya te voy a decir a ti cuántos agarrones le van a pitar al Madrid, al Barça, al Atlético Madrid en su área porque agarran. Y ya lo vas a ver cómo van a pitar agarrones en el área contraria a esos equipos. ¿Por qué? Porque esto está montado para que sigan haciendo lo que les dé la gana los de siempre. Yo no me creo nada, ni cambios de norma ni nada.
Mañana empezaremos a salir de dudas, que creo que no son tales, pero en fin.
Pues espérate que no te piten mañana 3 penaltis en contra por agarrar, porque los de la Teti también agarran, ¿eh?
Sí, no, eso sí, se viene.
Pues agarra todo el mundo en el área.
Agarra todo el mundo. Ojo, las 2, 3 primeras jornadas. Yo los de la Teti diría, ni le roces con el codo.
El Getafe, Perú. Que viene como viene, creo que va a jugar Bordalás también.
Sí,
se va a vestir de corto.
Sí, se tiene que poner ahí arriba. No, pues eso, lo que dices tú. Ahora mismo es un cuadro, tiene 11 jugadores solo con ficha.
Pues ya les vale para jugar.
He mirado más o menos y dentro de los jugadores que podrían tener en plantilla son unos 17, una cosa así. Lo que pasa que no han podido inscribir de momento a ninguno de los fichajes.
Es que tengo que confirmar, pero me están comentando convocatoria de 17 jugadores, de 15 jugadores, pero con 3 porteros.
O sea, los 11 inscritos más gente del B.
Pues por eso, estoy revisando para ver si conseguimos la información completa, pero vamos, que va a venir en cuadro, esto ya lo sabíamos.
Sí.
No ha dado la convocatoria todavía al Getafe.
Yo no sé si conseguirá, ¿no?, a última hora inscribir a los fichajes.
Él estaba
o ya
tranquilo.
Será por imposible.
Esta mañana ha hablado Bordalás, ha dicho que está tranquilo, que el año pasado también fue así, y bueno, no sé, a mí me parece que
yo creo que acabará
a
inscribiendo
extremo...
a los fichajes. ¿Tiene algún fichaje interesante? Antes hemos hablado
Carlos
yo
Pérez,
yo de...
que llega del Celta, el ex
sí,
del Barça.
Peter Federico,
sí. Con el Valencia, ex del Madrid.
Sí. Tiene algún jugador interesante, pero que, claro, todavía no...
Yené, que se va a la Liga Saudí, parece ser.
Sí.
Mayoral, que está lesionado y que...
Sí, Gastón Álvarez, que no es uno de los inscritos, también parece que se va a Qatar. Hay varios.
Ha llegado Alesola también, sí. El Alavés.
Que tampoco está inscrito.
Sí, sí.
Entonces, vamos a ver. Entonces, bueno, de momento, pues lo que sabemos del Getafe de
Por
Bordalás.
Ahí anda también Diego Rico, ¿no? El,
que tampoco está
la
inscrito.
Real.
De la Real.
Sí, porque por ahí, ha tenido Rico. Ese acuerdo y demás y tampoco está. Entonces, claro, si llegan sin todos esos jugadores, claro, se les ha marchado medio equipo. Han fichado 5 o 6 y a ninguno han podido inscribir. Si vienen sin todos ellos, pues es que vienen en completo cuadro.
Pues así y... todo, ya verás tú cómo nos darán guerra.
Sí,
yo
seguro que se encierran y seguro que te plantean un partido muy complicado, lo que decías tú, que además en agosto, sin ritmo y demás,
claro.
Muy difícil de lidiar con ello. Pero bueno, que sería, vamos, casi milagroso para ellos que si vienen así, conseguir algún punto. Pero bueno, que nunca se sabe, y menos con este tipo de equipos.
Claro, claro.
Bueno, a ver, aquí nos pasan ya, es una gozada, lo de los oyentes. Yo estaba buscando, y mira, han sido más rápidos que yo, cosa que se agradece. Aquí aparecen 3 porteros, David Soria, Letacek y Diego Ferrer. Lo que decíamos, 3 porteros. Bueno, está Yené.
Sí.
Que de momento sigue
sí,
en el
está
club.
Inscrito también.
Domingos Duarte. Alderete, que estaba sonando para el Atlético de Madrid.
Sí.
Pero de momento sigue ahí en el equipo azulón. Juan Iglesias, Diego Rico, Alex Sola, Nabil Aberdeen. Aquí salen 18 jugadores, claro, sí, en esa lista.
Pero que tienen muchos sin inscribirse. Sí.
Bueno, pues aquí, según esto, serían 18 jugadores de la convocatoria, los que os he comentado. Basmilla, Arambarri, Aleñá,
no nos lo vamos locos,
Santiago Uche,
que van a salir con 11,
Peter,
y
Carlos
nos
Pérez,
van a hacer correr.
Risco. Y sin delanteros. Claro, aquí, según esta lista, pone tres porteros, la lista ya de defensas, de centrocampistas y delanteros, y está vacío.
Sí, sí, es la convocatoria oficial. Por eso. De hecho, pues les inscribirán a última hora.
Por eso, por eso. No, sí, convocados, ya. Mayoral, Jonathan Silva, Angeleri y Gastón Álvarez.
Es que son jugadores, los que has nombrado, que están en tratos con otros clubes que los quieren dar boleto, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Angeleri,
sí,
creo que también. Ese es el lateral, ¿no? Izquierdo. Sí, 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 no sé si es argentino, ¿qué es ese?
Uruguayo. Sí, la verdad, esa es la lista. Tiene, ¿eh? Alderete.
Sí, sí.
Hay alguno más por ahí que ha, bueno, sonado. Ha sonado también lo de Aleñá. Entonces, Mayoral, que no está.
La Real es el que dicen que le quiere.
Entonces, aparte de que están en cuadro, es que hay muchos de los que están que suenan para salir.
Nada, sí, viaja con 18 jugadores, Bordalás sin delanteros.
Ha habido partidos que no han hecho falta delanteros a Bordalás. O sea que, porque venga sin delanteros, no pasa nada.
Está acostumbrado el, sí, equipo, ¿no? A jugar así.
O sea, sí, está,
bueno, también juega con 4 delanteros a veces el año
a
pasado,
veces,
¿eh?
Sí.
Con Jaime Mata de extremo.
Esos fueron días que le dejaba hacer la alineación al segundo.
Sí,
al segundo entrenador.
Debía ser, debía ser.
Bueno, hemos diseñado el 11, hemos conocido la lista de convocados del Getafe y en nuestro caso, oye, que no hemos hablado de Nico, bueno, sí, que se queda, y hereda Perú el 10 de Muniain. Y además, nos quedábamos el otro día con ese mensaje, ¿no?, que lanzaba él, el hecho de ese muy orgulloso que decía y lo que añadía después, espero hacer historia como él.
Sí.
Ojo a esas palabras.
Sí.
Hablan de futuro, Perú.
Eso es, son como las palabras definitivas, ¿no? Ya, aunque ya parecía definitivo lo de la vuelta a los entrenamientos, las palabras de espero hacer una gran temporada, bueno, pues tampoco le valió eso a, en este caso, a la prensa catalana, que yo creo que estaban cometiendo un error flagrante y es fiarse de las fuentes del Barça, que les han fallado una vez sí y otra vez también. Entonces yo sí creo que tienen realmente fuentes en el Barça, pero es que esas fuentes no son fiables porque les están engañando siempre, pero bueno, todo vale para vender periódicos o para vender lo que fuera, en este caso, vender fichajes que te comenta una fuente no fiable desde dentro del club. Y creo que es lo que ha estado pasando eso con Nico Williams, que era humo desde el principio, ¿no? Porque seguro que Félix Tainta se ha aprovechado de esa situación para hacer su trabajo, que es... que su representado, en este caso, tenga
llame,
las mejores
y que
condiciones.
Que llame el PSG también,
posibles,
y algún
por
otro.
Supuesto.
El Arsenal,
es que Félix Tainta hace su trabajo a las mil maravillas. Y igual Nico, si renueva, vete a saber, acaba siendo el mejor jugador pagado de la historia del Atlético. Es lo que tiene que hacer su representante, intentarlo.
Es su trabajo, eso está claro.
Sí, sí, sí. Entonces, bueno, por esa parte han hecho su trabajo, que el de Nico, que es hacerlo bien en el campo, y su representante conseguir las mejores condiciones. Jugando con esas posibles novias y hasta ahí han llegado. Y Nico, yo creo que tenía bastante claro que se iba a quedar aquí y es lo que ha pasado. Y el resto, pues a mí me suena a humo, que es lo que ha pasado al final, aunque por mucho que no quieran tirar para atrás y estén intentando vender ahora, que si les ha traicionado, que si cuál, que si Pascual, si ahora las inscripciones, que era lo primero que parecía tener el Barça, que les iba a escribir seguro, pero bueno, ya sabemos cómo funciona,
sí,
todo esto.
Sí, sí. Josu, sin más, ¿no?
Bueno, pues sí, es que esto es un proceso, pues el culebrón del verano, ¿no? Lo de Nico, mira, lo mejor que podía pasar ahora es que la Junta Directiva del Atleti que nos haga un regalo para el día grande de las fiestas de Bilbao y que anuncie la renovación de Nico por 5 o 6 años más y con 150 millones de cláusula.
Y al día siguiente,
Laporta le vemos en Masterchef.
No, pero te digo, no, porque el día grande es el viernes 23.
Por eso,
y el sábado 24 jugamos allí.
Por eso sería,
sí, sí, sí,
ya la puntilla al toro catalán.
Mira, dice aquí, por supuesto que mañana jugará Bordalás y lo hará como capitán para poder protestar al colegiado, porque ahora...
Claro, también lo del capitán.
Solo el capitán.
Otro crítico de lo que van a cambiar, ¿no? O sea, que ya no vamos a ver esa vez que las veces que se ve que le rodean todos los jugadores al árbitro. ¿Tú crees que eso no lo vamos a ver?
Bah. Vinicius Junior no va a protestar ni una vez en toda la temporada.
Ya te lo digo.
O le van a dar el brazalete.
Esto es tanta mentira como que lo de que Nico se vaya al Barça.
Igual, ¿no?
Sí, igual.
Bueno. Sí.
A ver, dice, jugarán con falso delantero.
Claro, no les queda otra.
A ver, ¿qué nos dicen aquí? Ah, lo del sorteo. 6 rivales en UEFA, se habían dicho que 8 como en Champions. En la web UEFA sigue poniendo 8. Pues son grupos de 9. En sí. La Europa League.
Sí, no, sí, no son grupos de 8. Son 4 grupos de 8.
No, de 9, de 9. Juegas contra 8. 4 fuera y 4 en casa.
36, ah, vale, vale. Yo pensaba que eran 8 grupos de 4.
No, no, son vale, de 9, vale. De 9. A ver, dice, el jueves nos ponemos líderes. Hasta que termine la temporada. Esto sí que es verlo de manera optimista.
A ver si es verdad.
Mira, aquí uno que apuesta por Vesga también, en la medular. Uh-huh. Vale, Bordalás es un buen profesional y hace lo que puede con lo que tiene.
Es un entrenadorazo, ¿eh? O sea, a mí me parece un entrenadorazo de la cabeza a los pies. Luego otra cosa son sus maneras.
¿Qué os parece Guillamón para central?
No. Guillamón está muy bien donde está.
Vale.
Sí, por estatura y por velocidad, que no necesita mucho. No. No, no me convence, ¿no?
¿Y Unai Núñez?
Tampoco.
Está ahora apareciendo por ahí el nombre del ex León para llegar como posible cedido, quién sabe.
Pues prácticamente ¿no cuarto del central en el Celta,
Mendy, no me
que tiene un problemón.
No me tires de la lengua. Pero si se marchó de aquí porque no jugaba, imagínate tú si viene. ¿Dónde le ves tú?
No, no, que yo te digo…
¿Como Robert Navarro? Como Robert. En la grada, digo.
Vale, vale. Oye, no le veo.
Que le vaya muy bien a Unai en el Celta o en el equipo que vaya.
Pero cuarto central.
Cuarto central, sí, pero es que él no quiere ser ni cuarto ni tercero.
Ya
él
no
quiere
te pregunto,
ser de los dos.
No, pero yo eso, que ya no te pregunto por Unai. Lo hemos dejado aparcado ya al defensa
vizcaíno. ¿Quién va a ser el cuarto central?
Digo, el cuarto central. Leku ha estado jugando esta pretemporada. Y luego tenemos, pues eso, Eguiluz, Duñabeitia, De Luis.
Yo tengo una teoría.
¿Y cuál es la teoría?
Yo, Eguiluz y John De Luis. Esos dos. Trabajar con el primer equipo, cuando se pueda darles minutos, para que sea el cuarto central. Lo mismo que pasó con Paredes, ¿eh? O lo mismo que pasó con Vivian cuando empezó a aparecer. ¿Eh? Yo, Eguiluz y John De Luis, porque
a mí Duñabeitia,
son nuestros y gratis.
A mí Duñabeitia casi que me gusta más que Eguiluz, ¿eh? Me parece más duro,
no, no,
con más fortaleza.
Digo lo de Eguiluz y John De Luis, y tampoco desecho lo de Duñabeitia.
Y John De Luis me encanta, ¿eh? Me encantó el año pasado hasta que se lesionó.
Central,
pero no parece no sé. Estar ahí
yo,
muy en el radar.
Yo, la verdad, la única posibilidad que vería que vendría al Atleti es Laporte. Si no, ahí tenemos tres centrales en el Bilbao Atleti y con esos hay que seguir adelante.
Yo estoy
se ponga
absolutamente
Valverde
de acuerdo,
como se ponga.
Eso está claro.
Sí, pero para Valverde yo creo que va antes como cuarto central Leque que cualquier...
Bueno, ya es el problema ya de Valverde, que es el que tiene que hacer las alineaciones.
No, no, pero escúchame, pero Valverde el año pasado se quejó veladamente, o no tan veladamente, de que sí, habían salvado la temporada de esta manera, pues porque aguantó muchísimo Paredes con las cuatro tarjetas y demás, ¿no?
Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cerrarle Zama porque diga Valverde que no le vale nada de lo que viene
no,
por debajo?
No,
pero
escúchame.
Parecía la gran prioridad en el mercado.
Claro, pero a lo que voy es que si como tú dices, para Valverde el cuarto central es Leque, entonces el año pasado también podía ser central.
Él nos lo está diciendo.
No, parece que pero en que el entonces mercado... eso vale también para la temporada pasada. También podía ser el cuarto central Leque.
También.
Le tenía la plantilla,
y,
¿no?
Y el segundo lateral izquierdo.
En el mercado yo creo que las grandes prioridades eran, evidentemente, que no se fuera Nico, evidentemente, y un central. Porque eso, es que el año pasado estábamos como un cuadro con tres jugadores, de los cuales Geray... suele estar mucho lesionado, que le podrías meter en ese triángulo famoso que has hecho antes, y luego que los centrales pues reciben muchas amarillas y que hay muchos ciclos. Entonces, el tercer central del Atleti siempre juega mucho, desde que está ayer ahí en plantilla, sobre todo. Entonces, un cuarto te hace falta, porque siempre va a haber minutos para ese cuarto.
Es que,
puede ser algún jugador del filial.
Yo es no que entonces, que no. Esos tres centrales que hemos dicho Viva Atleti, esos nunca van a tener una oportunidad en el primer equipo.
No,
y
no,
a
es
esos
podrían ser
y a esos también se les va a ir pasando el arroz y te van a ir llegando otros del Baskonia y otros del juvenil. Y si no damos salida a esos chavales, ¿para qué les queremos en Lezama? Si son jugadores nuestros y lo que tiene que hacer Atleti es sacar jugadores de su cantera e ir al mercado en situaciones que no puedas llegar por calidad o por lo que sea, porque a estos chavales también se les puede cansar el estar siempre ahí y se van a otros sitios.
Sí, sí.
Claro, y luego igual tenemos que hacer ir con la cartera a pagar 60 millones para un jugador que ha sido nuestro.
Aquí dice uno, Errando sería un fichaje de presente y futuro.
De los Asuna, Errando.
23 años, 1,90.
Bien, vale. De los Asuna.
Y luego otro dice, el cuarto central que sea Íñigo Martínez, cedido desde el Barça y pagando el Barça el 80% de su ficha.
O más.
Bueno, que no tenemos más tiempo, que tenemos que darnos una vueltita por Portugalete en tema Arraulari, así que cambiamos la gabarra por la trainera y me vais a dar el resultado de mañana. Perú, lo tienes claro, te veo ya.
venga, voy a ir a lo grande, ¿por qué no? Ya que estamos
la semana
un 3-0.
3-0, ¿eh? Fíjate, 3-0. Tú. Nos dice el oyente que van a jugar con 11. Dice, chavales, van a jugar con 11 por el Getafe.
Sí,
dice, sí, pero con poco fondo de armario en el banquillo.
Pues un 3-0 y Gorka Guruceta.
Y va a ser Guru el hombre del partido.
Yo 1-0 y el hombre del partido va a ser Padilla.
Ah, mira, Alex Padilla.
Me gusta.
Muy bien. Me gusta, ¿eh? A mí también me gusta.
Y el gol igual viene a última hora.
El bacalao, dices,
cuando
¿no?
Más, el bacalao.
No nos asustes.
Cuando más daño hace, sobre el 85.
Perfecto. Yo soy Unzuluzaga, un placer. Hasta la próxima semana.
Venga, agur.
Agur. Perú Olazábal, ten el teléfono a mano, por lo que pueda ocurrir.
Eso está hecho.
Adiós, amigo, agur.